COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Recordaros la ampliación de nuestro horario desde esta semana. Estaremos contigo hasta la 1 y entre la 1 y 5 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Hoy te cuento que los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria, de la ESO y también de bachillerato acuden de manera mayoritaria durante las tardes a clases particulares, a las conocidas también como pasantías. En muchos casos para lograr aprobar algunas asignaturas como matemática o física y sobre todo inglés. El motivo, aseguran, es para reforzar y clarificar los conocimientos que reciben en sus clases. Esta mañana nos hemos acercado a las puertas de uno de los institutos con más alumnos de Ferrol, el Instituto Concepción Arenal. Algunas de sus alumnas aseguran que hay un problema, en este caso, con los propios profesores. Consideran que hay una falta de motivación para enseñar. Las escuchamos.
Yo creo que ahora mismo no hay profesionalidad en cuanto a los profesores, entonces tendemos a necesitar más apoyo y también porque las medias están cada vez más altas y necesitamos nota para ellas. Entonces necesitamos, o sea, yo creo que necesitamos un apoyo y no lo veo nada malo. Porque, bueno, hay profesores que lo ven mal. Entonces no lo entiendo.
Yo creo que cada vez hay menos vocación, menos atención hacia el alumnado porque una hora yo creo que de ciertas asignaturas no llega y más de algo de práctica y tal. Entonces yo creo que cada vez necesitamos más apoyo y más seguridad, entonces las clases ayudan mucho.
Bueno, que ya se sientan así los alumnos del instituto ya es una muestra, ¿no? Porque han aumentado también las matriculaciones a estas clases particulares. Otra alumna del Instituto Concepción Arenal considera que otro de los motivos que está detrás de la necesidad de estas pasantías es la masificación de las aulas, lo que motiva que los profesores no se pueden centrar en los alumnos y que el tiempo de clases en el centro no es suficiente.
Somos muchos en clase, no se pueden centrar tanto en nosotros, no nos pueden ayudar tanto las cosas específicas que no se nos dan bien y hay algunos que no dan para adelante. Entonces, incluso algunos yendo a particulares todavía no se lo pueden sacar. Así que yo creo que deberían de fijarse más en nosotros, matizar más en las cosas más difíciles y también organizarse mejor, porque hay a veces que no da el tiempo.
¿Y qué opinan desde las academias? Esta mañana hablamos con Pablo Feal, es propietario de la Academia Ágora, en el entresuelo del número 56 de la calle del Sol. Considera que el aumento de alumnos en este tipo de negocios puede deberse sobre todo a tres factores. En uno coincide la masificación de las aulas, los métodos de enseñanza y también Internet, sobre todo algunas redes sociales que siguen distrayendo a los alumnos. Pablo Feal.
Yo diría que es por varios factores, ¿no? El primero, el hecho de que están muy masificadas las clases, ¿no? Pues igual hay 30 alumnos en clase y aquí tenemos una academia de 3 alumnos por clase y al final pues la atención es mucho más personalizada y demás. Luego, por otra parte, también hay una tendencia, este término, ¿no? La gamificación, ¿no? Explicar todo mediante juegos y demás. Está muy bien, pero llega un momento donde los niños, pues claro, pues como que no se lo toman en serio. Y luego es eso, también un poco el mundo en el que viven los niños, de que los contenidos que consumen no profundizan en ellos, ¿no? Pues eso, plataformas tipo TikTok y demás. Entonces yo creo que es una suma de todo, en realidad.
Aquí las claves del incremento de estas pasantías. ¿Pero qué sucede también con aquellas familias que no se pueden costear estas clases particulares? Seguiremos abordando este tema con vosotros en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Pero hoy también te voy a contar cómo la Junta Directiva del Patronato Concepción Arenal organiza la quinta edición del Encuentro Ollada Migrante, un evento que va a coincidir el sábado 18 de mayo con el Día Internacional de las Familias y la Jornada Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta Ollada Migrante es una ventana abierta a los recuerdos, leyendas y tradiciones de las personas migrantes, 1.400 que están alrededor de este Patronato Concepción Arenal. Hoy hablaremos de ello en los próximos minutos, pero también nos acercaremos a el grupo Integrado de Ingeniería de la Universidad de A Coruña, que el pasado viernes celebró aquí en Ferrol su 25 aniversario, un evento en el que estuvieron también empresas, instituciones y personas que integran este grupo y que culminó este acto con la entrega de más de 30 galardones. Uno de los grupos más numerosos e importantes del campus, participan en diferentes proyectos internacionales y también tienen diferentes patentes con empresas. Han ayudado también a llevar a cabo muchísimos proyectos de los que hablaremos hoy. Mañana se va a entregar en Cádiz una publicación sobre Luisa Villalta, una publicación destinada para todos los públicos, para niños y para mayores. En todos los supermercados van a recibir ejemplares de este cuadernillo cultural en el que también podremos completarlo, es bastante interactivo y demás. Hablaremos hoy de ese día de las letras galegas que se conmemora en nuestra comunidad ese día festivo, el viernes día 17. Y nos iremos de verbena porque mañana comienzan en lluvia las fiestas en honor a Santa Rita. Se van a prolongar un día más hasta el domingo y están gestionando una carpa para evitar las inclemencias del tiempo. Hablaremos con miembros de la comisión, son cuatro, y llevan ya 3 años organizando estos festejos que estuvieron sin celebrarse varios años. Ahora animan a la gente a que se implique porque ellos forman parte de la Asociación de Vecinos Altea y ven la necesidad, ¿no?, de que los vecinos y la ciudadanía se impliquen en la organización de estas fiestas. Hablaremos de la programación, que comprende una jornada mañana de música para los más jóvenes, la actuación el sábado de la orquesta Los Satélites o la degustación de callos el próximo domingo. Y nos iremos también hasta Cedeira porque Manuel Armada expone en el Concello de Valdoviño sus esculturas de hierro reciclado. Pues hace 2 años que este mecánico se jubiló y con tantas piezas que tenía en su taller, no sabía qué hacer. Le dio por empezar a crear piezas a raíz de herramientas, de tijeras, de grifos. Hoy hablaremos con Manuel Armada para conocer esta afición que está llamando la atención también en nuestro entorno. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? El alcalde de Ferrol ha recibido a primeras horas de esta mañana los organizadores del Congreso de Enfermería del Santo Hospital de Caridad. También la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, visitó hoy, acompañada de la alcaldesa de Cariño, las casas del Mayor, de Landoy y Osmociños de este municipio, que entraron en funcionamiento este mismo año. La delegada territorial compartió actividades con las personas mayores, usuarias de ambos centros, que se pusieron en marcha gracias a la última convocatoria de ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdad. Y también te cuento que el BNG, por medio de los diputados Ramón Fernández Alfonso y José Manuel Golpe Acuña, también de Rosana Pérez, ha presentado una batería de iniciativas demandando a la Xunta de Galicia medidas para la recuperación de la ría de Cedeira y sus potencialidades como reserva marina de interés pesquero. En este momento la ría tiene una clasificación bacteriológica de zona C, lo que debería, dicen, provocar la actuación inmediata y decidida de las autoridades competentes. Nos vamos a los de nuestra ría porque la dirección de Navantia ha convocado a los representantes sindicales que forman parte de la comisión negociadora del convenio colectivo a 3 nuevas reuniones para abordar la negociación de este documento. Estos encuentros están programados de forma telemática para mañana jueves y de manera presencial en Madrid entre el lunes y el martes de la próxima semana. Y entre el día 1 y 5 de julio, la Hospitalidad de Lourdes de la diócesis de Mondoñedo Ferrol organiza esa nueva peregrinación al Santuario Francés de Lourdes. Lo comentábamos ayer y todavía hay algunas plazas disponibles. También nos vamos al Ayuntamiento de Ponte de Hume porque allí trabajan en los trámites para la solicitud de la declaración de bien de interés cultural en el casco histórico de esta villa. Ayer el alcalde Bernardo Fernández y el concejal de urbanismo Daniel Ríos mantuvieron la primera reunión para esta solicitud con la técnico municipal y con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio. El socialista asegura que es un trabajo que está muy adelantado ya por parte del Ayuntamiento. Y un último apunte, nos llega concretamente hasta el Ayuntamiento de Cariño porque la estación potabilizadora do Castro recibe sus nuevos filtros con la línea B remodelada y a punto de entrar en funcionamiento, la empresa adjudicataria comienza a trabajar en otro circuito para así entregar esta obra en junio. Nos vamos ahora al tiempo. Seguimos con cielos cubiertos y una temperatura fresca para estas épocas del año. 14 grados tenemos en Ferrol. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia.
Moi bo día, hoxe en Ferrol seguimos na influencia das baixas presións, continúan estacionarias no norte da península, dándonos novamente un día de ceos con intervalos nubrados e con chubascos que poden ser localmente tormentosos, pero que baixarán de intensidade e frecuencia co avance da tarde. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, e as máximas estarán alrededor dos 15 graus, cun vento que soprará de compoñente oeste moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
En COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos al ámbito universitario porque el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol acogió el pasado viernes el acto conmemorativo del 25 aniversario de esas bodas de plata del Grupo Integrado de Ingeniería de la Universidad de A Coruña. Está compuesto por integrantes del CITEN y ese Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales de Ferrol y también del CITIC, ese Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ubicado en el campus de A Coruña. Es un grupo integrado de ingeniería de la Universidad de A Coruña y en ese evento formaron parte y tuvieron protagonismo las empresas, instituciones, así como las diferentes personas que integran o tuvieron un especial protagonismo. Culminó también este acto con la entrega de más de 30 galardones. Son uno de los grupos más numerosos e importantes de la Universidad de A Coruña. Y para conocerlo un poquito más, hoy nos acompaña Richard Duro, que es coordinador de este grupo integrado de ingeniería. Richard, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué sois uno de los grupos de referencia, según nos dicen, para la comunidad universitaria?
Hombre, de referencia eso es algo que nos atribuyen otros, pero realmente lo que somos es un grupo bastante particular. Empezamos como grupo en Ferrol, en el campus de Ferrol, cuando había muy poca gente en Ferrol y para poder realizar una investigación relevante, pues tuvimos que juntarnos investigadores de distintas áreas, muy diversas áreas, y trabajar conjuntamente en proyectos industriales. Por lo tanto, somos un grupo, a diferencia de otros, que trabaja más en la frontera de conocimiento entre distintas áreas que en un área específica. Lo que tratamos es de generar un trabajo de investigación integral que sea útil a las empresas del entorno y a la sociedad.
¿Quién conforma actualmente este grupo y cómo ha evolucionado también quizás ese perfil desde su creación en el año 1999?
Bueno, actualmente somos 50 y tantos investigadores, no sabría decirte exactamente cuántos porque a veces hay estudiantes de máster, otras veces no, depende del momento. Pero somos 50 y tantos investigadores, de los cuales cerca de 30 ya son investigadores senior, doctores, cosa que cuando empezamos en el 99, pues no. Éramos todos muy novatos y éramos muy poquitos. Empezó el grupo con 4 investigadores de distintas áreas que nos juntamos y unos primeros estudiantes de doctorado, 4 inicialmente, y ese era el grupo en el 99. Actualmente pues somos muchos más y con un nivel muy superior de experiencia y conocimiento.
Bueno, a lo largo de estos últimos años habéis logrado cosas muy importantes, ¿no? Habéis traído un importante peso económico, digamos, para la universidad y también habéis formalizado más de 150 contratos para la realización de diferentes proyectos en colaboración con la industria, ¿no? ¿Cuáles han sido los más importantes?
Uy, ha habido muchos. Yo creo que todo contrato con industria de los que hemos tenido es importante, en mayor o menor medida. Sí es cierto que podemos destacar algunos que para nosotros pues fueron muy interesantes por el hecho de que había múltiples entidades industriales colaborando. Por ejemplo, uno que fue muy importante alrededor del 2013-2014 fue el proyecto Atempo. en el que iniciamos, por ejemplo, todas las líneas de investigación que tenemos actualmente en robótica submarina o en drones aéreos, y que se usó también para darle forma al canal de ensayos que actualmente hay en el campus de Ferrol, que nos es una infraestructura que consideramos muy importante en el ámbito del naval.
Uh-huh. A día de hoy, vuestro personal investigador está trabajando en 8 proyectos europeos e internacionales, coordinando 3 de ellos.
Sí.
¿Cuáles son? Si se pueden contar.
Se pueden contar, pero no me los sé todos de memoria.
¿Alguno?
Pero sí, te puedo contar, por ejemplo, que estamos coordinando un proyecto H2020, o sea, de europeo H2020, que se llama Pilar Robots, que trata de dotar a robots de gran autonomía para que puedan operar en entornos para los que no fueron diseñados. Uh-huh. Tenemos 2 o 3 de esos proyectos tan enfocados al mantenimiento y la gestión de parques eólicos offshore, tanto desde el punto de vista de su inspección y mantenimiento como del diseño de los mismos. Tenemos proyectos centrados en la estabilidad de buques. En eso, de hecho, pues somos uno de los grupos puntera, y alguno de nuestros miembros fue el representante en la International Maritime Organization, de España en relación con esos temas de estabilidad de buques.
No son los únicos logros también, porque este grupo integrado de ingeniería de la Universidad de A Coruña le fueron concedidas 5 patentes de ámbito internacional solicitadas en colaboración con diferentes empresas gallegas y 38 registros de software. Además, también habéis coordinado diferentes congresos internacionales. Cuéntame esas 5 patentes, alguna de ellas que te acuerdes.
Por ejemplo,
que os fueron concedidas.
Sí, sí, sí. Tenemos patentes diversas, pero, por ejemplo, una que consideramos que fue muy importante en su momento fue un dispositivo para detectar cuando personal en barcos de pesca caía al agua. Entonces, el propio sistema avisaba al barco, el barco avisaba al patrón y se podía recoger a la persona antes de que ocurriera algo peor. Otra de las patentes, por ejemplo, fue un robot que desarrollamos para la limpieza de cascos para embarcaciones de recreo. El robot va bajo el agua y va limpiando las embarcaciones, por ponerte 2 ejemplos. Yo creo que lo destacable de estas patentes es que todas acabaron siendo patentes internacionales reconocidas en múltiples países en el mundo.
Bueno, mucho talento y mucho trabajo detrás de este grupo. También es destacable que el personal investigador más joven de vuestro grupo también ha obtenido su correspondiente galardón en estos premios que entregabais el pasado viernes. Es de destacar también cuando gente joven se implica en un grupo como este, ¿no?
Es muy importante. De hecho, nosotros estamos muy orgullosos pues del ambiente que creamos de investigación y de colaboración en el grupo. Y una cosa que surgió espontáneamente, esto no fue impulsado por la dirección del grupo, fue lo que llamamos las juventudes del GEIR, las juventudes del Grupo Integrado de Ingeniería, que es pues, la agrupación social que se ha montado entre la gente joven del grupo a lo largo de generaciones, distintas generaciones de gente joven, y que organizan pequeños talleres, workshops para transmitir información de lo que están haciendo unos a otros, etcétera, y también pues eventos sociales, que también es importante en la vida.
Bueno, gente joven que también seguramente tendrá mucho que decir actualmente y el día de mañana en diferentes proyectos de innovación también en los que estáis trabajando vinculados a la inteligencia artificial.
Sí, sí, sí. Hay mucha actividad en nuestro grupo. Nuestro grupo está centrado fundamentalmente en aspectos industriales, pero no se concibe actualmente la industria sin la influencia de los sistemas de inteligencia artificial que están surgiendo. Y en ese sentido, la mayor parte de la gente joven en el grupo tiene algún tipo de implicación en esto, en distintos ámbitos, sea el naval, sea el industrial propiamente o incluso la robótica.
¿Qué papel creéis que está llamada a jugar la inteligencia artificial en vuestro ámbito?
Es una herramienta más. En el fondo es una herramienta más que facilita una serie de tareas, que facilita una serie, sobre todo, la integración de conocimiento y la presentación de conocimiento a los humanos que tienen que trabajar. Entonces, como herramienta, es algo muy útil. No creo que vaya a ser el elemento dominante, o no debería serlo, y en eso tendremos que ser los humanos un poco cuidadosos, como con otras tecnologías.
Richard Duro, muchísimas gracias por hablarnos de este grupo, como decimos, uno de los más importantes y numerosos de la Universidad de A Coruña y de este campus de Ferrol. Muy amable. I guess nobody ever really done me. She done me. She done me good. Don't let me down. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a repasar las noticias más importantes de este miércoles, día 15 de mayo, en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Un 15 de mayo, esa festividad de San Isidro, en la que, bueno, se homenajea un poco a todas las gentes que viven del rural. De hecho, el obispo de nuestra diócesis también ha lanzado un comunicado con motivo de esta jornada, apelando también a todas esas movilizaciones que protagonizaron en meses anteriores, pues, trabajadores de este sector. Pero hoy nosotros también, Javier García, nos hemos acercado a los estudiantes y a las academias particulares, porque parece ser que hay varias causas detrás de ese incremento del número de alumnos, tanto de la ESO como de bachillerato, que acuden a estas pasantías. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y sobre todo coinciden algunos de esos argumentos, tanto de estudiantes como también de profesores de academia. Sobre todo que hay unas aulas bastante masificadas, porque hablamos de que en algunas de ellas, por ejemplo, hay 30 alumnos y es muy complicado, en este caso para los profesores, que los alumnos llegue ese mensaje. También la aparición de otro fenómeno, como son las redes sociales, como es también Internet, y sobre todo esas redes sociales que en algunas ocasiones también hacen que nuestros alumnos se despisten. Además, también, como nos han dicho, pues los nuevos métodos de enseñanza, que a veces parecen que son más intuitivos para los alumnos, pero que lo dejen en eso, como que es un método para jugar más que para estudiar. Y también algunos alumnos dicen que hay un cierto, bueno, pues pasotismo por parte de los profesores. A lo mejor esas aulas masificadas lo que hacen precisamente es que los profesores se vean desbordados y, por lo tanto, pues pasen un poco de la educación que les tienen confiada, en este caso a sus alumnos. De ello hablaremos a las 2:20, tendremos ocasión aquí de escuchar algunos testimonios, y también estamos muy pendientes de un acto que se celebra desde hace unos minutos, desde las 12:30, en la residencia Arquitecto Marcide, porque ahí está tomando posesión de su cargo María Fernanda López Crecente, como nueva gerente del área sanitaria de Ferrol, en un acto que está presidido por el nuevo consejero de Sanidad, el ferrolano Antonio Gómez Camaño, y que significa, pues, ese relevo de manera oficial ya de Ángel Facio como gerente de nuestra área sanitaria. Un Ángel Facio, por cierto, que ayer tomó posesión de su nuevo cargo, en este caso gerente del área sanitaria de Santiago y de Barbanza, y que va a significar también un cambio importante para él, porque ya eran varios años precisamente aquí en Ferrol. Otros de los temas en los que estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción, bueno, pues el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández, ha valorado desde esa ciudad muy positivamente que el puerto exterior de Ferrol sea puerto cabecera para la importación de vehículos. Dice que lo que es bueno para el puerto de Ferrol es bueno para el puerto de A Coruña y es bueno para todos los puertos de Galicia. También ha llamado un poco la atención de que estos vehículos, en venir, en vez de acudir a Ferrol, en vez de ser transportados a Ferrol en un barco del tipo Roro, lo hagan en contenedores, que es algo que no es muy habitual, pero de alguna forma que es bienvenido. Y también, por ejemplo, esta mañana en San Sadurriño, la poeta Yolanda Castaño estuvo en ese municipio, donde participó en un encuentro con el Club de la Lectura local y también con los alumnos del colegio del CPI situado en esa localidad, para hablar sobre todo de la trayectoria y de la creatividad personal de la figura de Luisa Villalta. Ya saben que es la mujer a la que este año se le dedica el Día de las Letras Galegas, este viernes, pasado mañana viernes, y Castaño precisamente compartió faceta literaria y proyectos comunes, entre ellos la fundación de la Asociación de Escritores y Escritoras en Lengua Galega. Yolanda Castaño, pues, ha hablado con los alumnos de todo lo que conocía, todo lo que pudo vivir con, en este caso, con Luisa Villalta, y a las 2:20 también tendrá tendremos ocasión de escucharla aquí. Y vamos a también tener un audio importante a las 2:20. Un hombre, un cedeirés, Manuel Armada, que expone durante estos días en Valdoviño unas esculturas que él mismo realiza y que las realiza además con un material reciclado. Él utiliza pues todo tipo de hierros, todo tipo de metales para poder realizar esas esculturas. Está en Valdoviño y pensó en este caso Manuel Armada. Pues tengo que hacer algo que identifique a este municipio, a esta localidad. ¿Y qué pensó? Bueno, pues un surfista, precisamente, pues ha elaborado un surfista, y esta exposición la podemos ver todos los días, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1:30, y lunes, miércoles y viernes, también por las tardes, de 5 a 7. ¿Dónde está situada? Bueno, pues está en la sala de exposiciones temporales de la Casa de Cultura, de la Cultura de Valdoviño. Y las obras de humanización, y ya muy brevemente, de la Avenida das Pías, que está ejecutando el Gobierno Central, nos han dado cifras. En este caso, la calle Nueva de Caranza ha pasado de tener un tráfico aproximado de 5.000 vehículos al día a 14.000, es decir, casi ha triplicado, según los datos dados a conocer ayer por el Ayuntamiento y el Gobierno Central en esa reunión de seguimiento de esas obras, que ha contado además con la presencia de los presidentes de entidades vecinales de los barrios de Ultramar, Caranza, El Ensanche o San Juan, que están también preocupados cómo evolucionan esas obras y cómo le pueden afectar a sus vecinos. De estos y otros asuntos hablaremos en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Manuel Armada será uno de nuestros protagonistas también en la segunda parte de este magazine. COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Manuel González Onaigoitia, conocido como Manolín, falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposa María Jesús, sus hijos Javier, Ángel, Ana, Cristina, Rocío y Alicia, hijos políticos Ivón, Vanessa, José, Paolo, Mirnés, Felipe, nietos Alejandro, Adrián, Sebastián, Samara, Tais, Maeva, Adis, Eva, Alexis, Matías, Aidan y Lorenzo, madre política Lola, hermanas Carmen y Ana, hermanos políticos José, Benilda, Mariló y Berto, sobrinos, primos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Jorge de Moeche, donde los restos mortales se enterrarán en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y a nuestro compañero Santi Rey le preguntamos los temas que se abordarán a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles serán, Santi? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy se ha conocido o ha dado la Liga la clasificación del juego limpio en esa segunda división del fútbol español, y Racing la encabeza con solo 79 puntos. Es el equipo más limpio de la Liga, por así decirlo. Y bueno, un Racing que sigue preparando ese enfrentamiento que va a tener lugar el domingo a las 9 en la Romareda ante el conjunto del Real Zaragoza. Un conjunto que va a tener muchas bajas, 7, y casi todas centradas en el centro del campo, con lo que su entrenador, Víctor Fernández, va a tener que hacer variaciones. También seguramente haga alguna variación de inicio el técnico racinguista Cristóbal Parralo para esa confrontación, en la que el conjunto confía en conseguir la victoria y seguir con aspiraciones de acabar entre los 4 primeros de la tabla clasificatoria, aunque repetimos, es difícil, no depende de sí mismo, tiene 4 equipos por delante, 4 puntos de desventaja con solo 9 en juego, con lo que la situación es complicada, pero lo que está claro es que el Racing lo primero que tiene que hacer es ganar para meter presión al resto de los equipos participantes. Y también, como decíamos ayer, el Parrulo sigue ahí con esa preparación de la final de la Copa Galicia de Fútbol Sala, que será el viernes a las 12:30 en Noia. Un Parrulo que aspira a dar la sorpresa, ya que el favorito parece su rival por dos cuestiones: porque es de primera división y porque juega como local delante de sus aficionados, aunque el cuadro ferrolano va a estar arropado por un buen número de seguidores en esa cita en el pabellón de Noia. Y también, pues hoy hablaremos de la Preferente Galicia, donde desgraciadamente pues descendió otro equipo esta semana, el As Pontes. Hablaremos con Stili, entrenador del Galicia Mugardos, para que nos analice esa jornada. Solo queda una semana de competición, muchos ya esperando pues que termine la liga, después de que, bueno, pues para Ferrolterra no haya sido un buen año porque ha descendido tanto Leume como Las Pontes, y es cierto que ha ascendido a esa categoría oval que va a compensar una de esas dos vacantes que van a dejar los dos equipos. Una jornada que no ha sido buena y una jornada de la que vamos a hablar, como digo, a partir de las 3:30 en el 97.9, al igual que de otros temas.
Gracias, Santi, te esperamos. Te recuerdo que dentro de los actos de agenda, hoy en Ferrol, la Federación de Asociaciones Culturales Galicia Cultura, con la colaboración de la Sociedad Cultural Meludulio, va a celebrar el homenaje a la coruñesa Luisa Villalta. Inaugurar o tempo da xustiza será en el Centro Cultural Torrente Ballester. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a partir de la 1:05 en clave local y comarcal.